Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, tenemos que hablar de actualidad. Vamos a hablar primero de esa escuela de familias. Vamos a saludar, como es habitual, a Raymond Pelach para hablar de los adolescentes y de ese regreso a la normalidad que les espera y cómo les podemos ayudar. Nosotros, un consejo, y saludamos ya a Raymond.
¿Y si el asesino fueses tú? Viernes 22 de abril, Cluedo en vivo en el Hotel Albret. El caso Vigasa. Cluedo más cena menú por 45 euros. Pregunta por nuestras ofertas de alojamiento en el 948 17 22 33. Viernes 22 de abril, Cluedo en vivo en el Hotel Albret. ¿Y si el asesino fueses tú?
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este viernes, con mucha alegría, retomamos la sección de Escuela de Familias con Raymond Pelach, de la Asociación Navarra de Pediatría. Raymond, ¿qué tal? Muy buenas tardes y una alegría. Hola, saludarte de nuevo, ¿eh?
Lo mismo digo, Alberto, por supuesto.
En todo este proceso, mira que nos hemos visto, hemos coincidido, pero no hemos hecho esta seccioncita que por lo menos yo tanto disfruto, así que voy a hacer un guiño de que vamos a volver a la normalidad de la sección con un tema de hoy, que es cómo tienen que regresar o cómo van a regresar todos los adolescentes después de esta pandemia a la normalidad, que al final, la verdad es que es un grupo de gente a la que yo le presto mucha atención, porque creo que son de los que posiblemente peor lo han pasado, porque les han privado de muchas cosas que tú y yo en nuestra adolescencia las hemos tenido. La primera, socializar con normalidad, y también que muchas veces, desde mi punto de vista, han sido señalados injustamente. Así que mira, desde aquí les vuelvo a recordar, oye, que sigan tratando de hacer las cosas bien y que sigan disfrutando, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, porque es que además se han descolocado. Yo que he hablado mucho con ellos, podríamos decir, la sociedad descolocado. Porque fíjate, por un lado está las famosas redes sociales, que cuidado, no abuses, tal, tal. Y de repente llega la pandemia, los metes en casa y todo a través del ordenador y online, sí, etcétera. Lógicamente, un adolescente es difícil que se esté todo el rato. Si ya en clase, que tienes un rato entre clase y clase, y el recreo, y en casa, ¿qué pasa? ¿Van a estar todo el rato? Pues evidentemente, yo lo he hablado con profesorado esto, no puedes pretender que estén al 90% escuchando y escuchando. Y segundo, sabemos que salud es bienestar físico, psíquico y social. Pues ahí tienes el tercer bloque, el social, se lo hemos cortado por completo. No salgas, no vayas, no hagas, no han podido ver. Y hay otro que añado yo siempre, la parte de afectividad, que es tan importante en ellos, precisamente porque son vulnerables. ¿Cuántos han perdido abuelos? ¿Cuántos han perdido padres, a lo mejor, o abuelos de otras familias, pero que ellos se habían relacionado, porque tenemos mucha relación social, y todo esto ha sido cortado de golpe. Y entonces yo ahora que hablo con ellos, pues era su pregunta. Bueno, Raymond, ¿y qué? ¿Cuándo? Porque una cosa es mantener la distancia social, quitarse las mascarillas, pero para ellos es más importante salir, como diría uno, aunque sea con mascarilla, y si quieres me pongo tal, pero tengo que salir. Bueno, pues estamos ya volviendo. Y rompemos una lanza en favor de ellos. Han demostrado que son unos cracks. Ojo, pero lo ha pasado muy mal y ha habido situaciones de auténtica alteración mental, ¿eh?
Oye, yo me voy a jugar un poco el triple en el porcentaje, pero es que yo creo que el 90% lo han hecho de 10 de matrícula de honor, de verdad, aguantando sin salir, han hecho muchas cosas muy bien. Evidentemente, como en todos los sectores de la población, ha habido gente que lo ha hecho mal, evidentemente, pero entre 15 y 20, entre 20 y 30, entre 30 y 40, 40 y 50,
por supuesto,
todos,
por supuesto,
y creo que de verdad lo han hecho muy bien, y que ahora, pues bueno, les llega una nueva fase que tal vez igual está en una edad que a los cambios están un poco más abiertos, pero también los tiene un poco más complicados, ¿no? Ya les llega el cambio de la vuelta a la normalidad.
Claro, por eso es básico hablar con ellos, decir qué quieres, porque ha habido chavales que unos han querido salir muy rápido y ha habido chavales que te dicen que no, que prefieren ir progresivamente. Pero ahí ya entramos en cómo es cada uno, en cómo es, bueno, como todo es la vida misma. ¿Cómo quieres tú? No forcemos, expliquemos pros y contras. Perdón, ya sabes que lo que hemos hablado muchas veces, con ellos hay que hablar directos, la realidad, No vale, tú tranquilo, esto se pasará. Yo me acuerdo que había gente que le decía, no, ya me han dicho esto, sí. Pero claro, el joven quiere objetivos inmediatos.
Sí, claro.
Vale, se pasará. ¿Cuándo? ¿Cómo? A mí no me diga se pasará. Ya espero yo que se pase, solo faltaría que no se pasara. Pero que, entonces, si les hablamos claramente, oye, puedes salir, puedes tal, pero que no quieres, no hagas, ¿qué tal? ¿Que prefieres que un amigo esté con la mascarilla? Pues díselo. O sea, manifiéstate, ¿eh? Uh-huh. Porque si les das, diría yo, ya no voto de confianza, sino incluso de seguridad y de tal, se manifiestan muy en positivo. Hay que decir, tú decías el 95%, pues yo me atrevo a subirlo a lo que quieras, porque incluso los que lo han pasado mal han demostrado cómo han sabido estar en ese en su interior, cómo lo pasó mal, y han sabido ayudarle, la mayoría han podido salir, ¿eh? Y hablo de gente que no tenga lo que llamamos en medicina una comorbilidad, es decir, alguna enfermedad, alguna, porque claro, no es lo mismo estar tú como estés o alguien que además pues está con una enfermedad. Sí. Que han demostrado todos, tengan lo que tengan, el saber funcionar. Así es lo que yo diría. Sí. O sea, tirar adelante.
Oye, Raymond, no sé si nos puedes dar un par de pautas o de consejos o de claves a las familias en casa para, oye, mira, para que ayudarles, para animarles a este proceso, a la normalidad, a los adolescentes, ¿qué claves nos puedes dar? Un par de consejos.
Primer consejo, habla con ellos, pregúntale qué quiere y qué quiere hacer. ¿Eh? En su respuesta vas a ver si pide el cielo o si realmente es pues, como, porque tú lo conoces, sobre todo los padres, las familias, saben cómo es su hijo. O sea, no le niegues cosas que tú creas que pueden hacer. Me explico. No le niegues cosas porque tú tengas miedo. Confía en el adolescente. Confía en él, ¿eh? Porque además, y si no confías es porque hay otra cosa, ¿eh? Y entonces ahí ya entramos en otro tema. Entonces, habla. ¿Quieres salir? ¿Quieres hacer? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Quieres que te lleve allí y tal? Si te preocupa una cosa, te voy a buscar. Es decir, que el diálogo plantee soluciones. ¿Te preocupas a mí? Porque a lo mejor anoche yo te puedo ir a buscar. ¿Quieres que tal? Vale. ¿Quieres que hable con estos otros? ¿Por qué tal? O sea, abrir puertas, que hemos dicho muchas veces en pediatría. Y otro consejo sería, ¿realmente lo quieres? ¿Quieres que sea así? ¿Eh? ¿Estás? ¿Cómo te sientes? ¿Eh? Es cuestión de que hablen un poco el corazón, no solo la mente. Corazón, porque pueden, ahí a veces salen cosas, hombre, sí, yo querría, pero es que me dijo un amigo, ¿qué tal? Ese solo diálogo ya te va dando toda la pauta cómo actuar. Y esta actuación es, repito, basada en la confianza. Y la confianza no es decir, darle el oro y el moro, ¿eh? Porque también hay que poner normas. O sea, te dejo salir, porque las normas, lo he dicho mil veces, transmiten seguridad. Vale, tal, haz esto, pero a tal hora en casa. Ah, vale, en fin. Creo que se va entendiendo un poco lo que quiere
sí.
decir.
Oye, además, esa vía de comunicación, como dices, te abre puertas para el presente, pero también para el futuro, ¿no? Es decir, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres que hagamos? ¿Qué necesitas, no? Y como dices también, con esa parte de apertura y esa parte de tener un límite a un lado y a otro, decir, oye, mira, quieres salir, puedes salir, pero claro, no puedes volver a las 2 del mediodía, ¿no?
Tú lo has dicho. En el fondo, esa pauta es ayudar a su desarrollo. Allá. Haya o no haya pandemia, haya o no haya unas normas de seguridad. Es decir, sigues en la vuelta de la normalidad, valga la redundancia, es hacerlo todo normal. ¿Eh? No, es verdad que nos han cambiado muchas cosas, pero...
En Leclerc celebramos 30 años contigo.
Del miércoles 6 al sábado 9 de abril, Maxi Burger Chuletón madurado 180 gramos a 1,80 euros la unidad. Manzana Golden a 89 céntimos el kilo. Gallo a 5,99 euros el kilo. Merluza a 5,49 euros el kilo. Además, este viernes y sábado 30% de descuento en tu tarjeta Leclerc en bolsas de snacks y patatas fritas.
Leclerc, 30 años contigo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y vamos a saludar a esta hora a un protagonista que reconozco que tenía muchísimas ganas de saludar. Ha estado otras ocasiones aquí en nuestros micrófonos de COPE y hoy está siendo uno de los personajes de actualidad. Y además yo creo que una actualidad muy positiva porque está siendo ejemplo, porque está dando muchas lecciones y muchos ánimos a mucha gente y creo que eso es algo fundamental. Saludamos al gran Juan Carlos Unzué. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, con muchas ganas de saludarte. Lo primero, ¿qué tal vas? ¿Cómo te encuentras? Ya vemos que tienes una agenda frenética con muchísima actividad, lo cual entiendo que es bueno también, ¿no?
Sin duda, Alberto. Al final, bueno, claro que toda esta actividad física pues me genera un cansancio, pero compensa de sobra con la energía que positiva que recibo, ¿no? Entonces, mientras tenga un gramito de fuerza, no tengo ninguna intención de parar.
Oye, vamos a hablar, si te parece, primero de lo importante, luego hablaremos de la agenda de este fin de semana, incluso de esa agenda de San Fermín, pero antes, ¿cómo está toda la situación? Hemos hablado en varias ocasiones de esas reivindicaciones, de si os escuchan o no, de que sois poquitos quienes sufrís la ELA y, por tanto, no hay mucha investigación, pero también sois poquitos para que vuestra vida, vuestro día a día sea más fácil y más llevadero, y de momento os deniegan lo primero y lo segundo. No sé cómo lo tenéis, no sé si hemos avanzado algo.
Bueno, estamos en un punto interesante.
Bueno.
Vamos a decir que de la misma forma que he sido crítico con los políticos en general durante pues un tiempo importante, ahora mismo la sensación que tenemos la comunidad de la ELA es que somos un poco más visibles también para ellos, ¿no? Hace 3-4 semanas se firmó o se aceptó una proposición de ley en el Congreso, se firmó además o se aceptó de forma unánime, absolutamente todos los grupos, nadie se abstuvo, todo el mundo aceptó, pero vamos a decir que esa es la base, ¿no? Aún no hay nada efectivo, se tiene que volver a votar y ahora lo que les pedimos a los políticos, en cierta manera, pues es que, como esta enfermedad es muy agresiva y no nos da demasiado tiempo, pues que intenten que esos procesos, que esos papeleos, que esos momentos para definir, que sea lo más rápido posible en el paso del tiempo, ¿no?
Bueno, hemos puesto una pequeña base, un paso uno, pero esperemos que demos el 2, el 3, el 4, el 5.
Eso es, así es, así es. Ayer también estuvimos en Madrid, creo que también fue un día importante porque se firmó y se presentó la Confederación Nacional de Asociaciones de ELA, algo que se venía mucho tiempo también persiguiendo y en cierta manera pues hasta ayer no se había conseguido, ¿no? Al final, como sabéis, todas estas asociaciones hacen un trabajo fantástico, pero un poco cada una a su manera, ¿no? Y en cada comunidad. Entonces necesitamos estar unidos, necesitamos trabajar en equipo, tener alguien que nos represente conjuntamente, absolutamente a todos los afectados, ¿no? Entonces, bueno, ayer otro primer paso, otra base, que sumada a esta que hemos hablado anteriormente, pues nos hacen pensar que las cosas están cambiando y que están cambiando a mejor, ¿no?
Oye, me alegro que este partido vaya, parece que encarrilado, ¿no? Vamos a decir que tenemos la posesión, a ver si conseguimos marcar goles y ganarlo, y que eso que es de justicia y que es necesario, pues se pueda cumplir. Te pregunto ahora un poco por de dónde vienes y luego hacia dónde vamos. Vienes de unos homenajes muy chulos, entre ellos, bueno, un equipo en el que estuviste muchísimos años, como es el Sevilla. Me imagino que agradecido, y también no sé si será fácil o difícil mantener la emoción en estas circunstancias.
Pues sí, no sé, soy bastante frío, ¿no?, para esos momentos y veo a veces que la gente se emociona con mucho más facilidad que yo. Suelo decir que ya me gustaría también en el fondo, porque creo que sacar esas lágrimas de emoción pues muchas veces alivian y te hacen sentir muy bien, ¿no? Pero vamos a decir que yo lo que sí os puedo asegurar es que internamente tengo una satisfacción y un agradecimiento tan grande que es difícil de explicar, ¿no?, y de que se pueda transmitir. Pues sí, mira, yo había dicho siempre que me llamaba la atención que muchos homenajes los hacíamos cuando ya la persona homenajeada no estaba con nosotros, ¿no?
Es verdad
que hay muchos de ellos que se nos van de repente y no hay tiempo de homenajearles, ¿no? Pero fíjate, pues esta enfermedad a mí me está dando la posibilidad pues de que esos homenajes se hagan en el momento, yo los pueda disfrutar y os puedo asegurar que eso me llena de satisfacción, ¿no?
A ti, a toda la gente que te queremos, a todos los de tu equipo. Suelo comentar con Alberto, con Chapela, toda la alegría que transmite estas circunstancias. Oye, te pregunto, ¿cómo vas a vivir lo del domingo en el Sadar, ese Osasuna a la vez? No sé si tienes ciertos nervios, no sé si lo que te molaría de verdad es entrar con los guantes puestos y tratar de atajar un penalti. Bueno, ¿cómo lo vas a vivir?
Aquello ya pasó, lo de ponerte los guantes, aquello ya pasó y lo disfruté muchísimo tiempo, ¿no? Y además, en ese estadio, pues también hubo momentos importantes que disfrutamos juntos, ¿no? Pues sinceramente, Alberto, no sé cómo voy a estar el domingo, ¿no? Al final, esto ha sido un poco mi vida también, ¿no? Tú lo que tratas es, bueno, pues de llegar lo más equilibrado posible y cuando llegue al momento, tratar de disfrutarlo y de vivirlo de forma natural, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sí sé que va a ser un día inolvidable para mí, para toda mi familia, para la gente que va a estar allí, ¿no? En ese sentido, entonces, bueno, pues veremos, a ver, te podré contestar con más facilidad después del domingo, ¿no?
Oye, y ya fuera un terreno de juego también, lo del día 6 de julio, ¿te salen mariposas o no?
Pues estamos un poco en la misma situación. Mira, yo sé que estas cosas no se pueden entrenar, ¿no? El otro día me preguntaba una compañera tuya ahí en Pamplona también, oye, ¿y estás ya preparando esto? Y, y yo tuve la sensación un poco como los delanteros o los jugadores cuando entrenan los penaltis, ¿no? Vale, tú puedes entrenar el penalti en el día a día, en el entrenamiento, y tener un buen golpeo y tal, pero lo que se siente el día marcado, el día importante, el día de partido, eso no se puede entrenar, sí, ¿no? Entonces eso hay que vivirlo y hay que intentar disfrutarlo, ¿no?
Seguro que sí, oye, que te salgan como las chilenas que hacías después de los entrenamientos, aunque a algún entrenador no le gustaba, que te salgan como esas chilenas, que nos alegramos un montón de que sigas así, siendo ejemplo, dando vitalidad a todo el mundo y, por supuesto, ya recibiendo estos reconocimientos que son muy merecidos. Juan Carlos Unzué, como siempre, gracias, disfrutaremos de ti el domingo y disfrutaremos, por supuesto, de ti el día 6 de julio y hasta el 14 ya de paso, habrá que celebrarlo, ¿eh?
Muchísimas gracias y también le quiero agradecer al Osasuna, ¿no? Pues su disposición y su actitud ante mi situación también. Como sabes, también estuvieron allí en Sevilla acompañándome. Correcto. El presidente, bueno, pues han tenido la decisión han tomado de hacerme este homenaje el próximo domingo y estoy encantado también por ello, ¿no?
Pues Juan Carlos, un fuerte abrazo y nos vemos.
Gracias, hasta el domingo. Chao.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este fin de semana vuelven los recitales del Festival de Música Sacra que organiza el Ayuntamiento. La Iglesia de los Padres Carmelitas acogerá esta tarde a las 8 a la Coral de Cámara de Pamplona y mañana a la misma hora la formación Nordic Voices. El domingo a las 8 en Baluarte actuará la Federación de Coros de Navarra. Mañana sábado reabre sus puertas el Centro de Interpretación de las Fortificaciones en el Fortín de San Bartolomé. Este espacio ofrece de manera didáctica información sobre las murallas y los elementos que las integran para entender la evolución de Pamplona a lo largo de los siglos. Abre de lunes a sábado de 11 a 2 y de 4 a 7 y los domingos por las mañanas. Y ya está abierto el plazo para participar en el certamen literario para jóvenes de 2022. Se pueden presentar trabajos de poesía y o narración breve, tanto en castellano como en euskera. El importe total de los premios es de 6.800 euros.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Y a esta hora les queremos recordar, para quien no lo sepa todavía, pero eso sí, ya sabemos que muchos ya lo saben y lo están además aprovechando. Y es que en Vicaipe Pinturas vas a poder encontrar todo lo necesario para pintar. Además, en las tiendas de Vicaipe Pinturas, algo muy importante, siempre vas a tener a un profesional que te aconsejará, es más fácil. Tú le dices lo que quieres hacer y el profesional te va a decir el mejor producto, el material que necesitas y, por supuesto, cómo aplicarlo. Pero no queda ahí el servicio. Si estás pensando en pintar, por ejemplo, la fachada de tu casa, un técnico de Vicarpin Pinturas puede visitarte y aconsejarte la mejor opción de pintura. Vicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Eyewear, y con aparcamiento gratuito, y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, y con fácil aparcamiento. Vicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Oh,
COPE Navarra.
Estar informado.
Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Venimos de escuchar a Juan Carlos Unzué, venimos de escuchar también Escuela de Familias y llega el momento de tener actualidad. Saludamos a Esther García. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
Tenemos que hablar de educación y de formación de los más peques.
Eso es, hablamos en concreto de las escuelas infantiles públicas de Pamplona, que ya ha terminado el plazo de preinscripción, uh-huh. Es una preinscripción, y han recibido 1.699 solicitudes para el próximo curso, lo que supone un 17,2% más que las que se hicieron para para el curso presente. Pamplona cuenta con 12 escuelas municipales propias, que ya lo sabes que son gratis desde hace 2 años, y 5 del Gobierno de Navarra. Uh-huh. Este es un problema que...
Pues, gratis está... y difíciles de entrar, añado.
Eso te iba a decir. Complicado, porque solo te voy a dar un dato y creo que con eso te va a valer. 1.699 preinscripciones para 856 plazas. Evidentemente, muchas familias se van a quedar fuera de lo que es su primera opción, porque hay mucha más demanda que oferta. Y esto, precisamente, es una de las preocupaciones del consistorio pamplonés, y así lo decía María Caballero, que además de ser concejala es vicepresidenta del Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles Municipales.
Vemos que con lo que tenemos, pues estamos lejos de la universalidad. Estamos lejos de poder ofrecer a todas las familias que tienen menores a su cargo y que tienen niños que quieren llevarlos a las escuelas en este periodo escolar de 0 a 3 una plaza pública. Y esto es algo que tendremos que trabajar en el futuro, que tenemos que trabajar con el Gobierno de Navarra, que es el competente, el que tiene que en este sentido, para nosotros ponerse las pilas.
Porque ya sabes, Alberto, que hay escuelas municipales que dependen del ayuntamiento y hay otras, de cualquier ayuntamiento, ¿eh?
Correcto.
Y otras del Gobierno de Navarra, y esta es una, de hecho, de las quejas también de las propias profesionales de las escuelas infantiles, y hay creada una plataforma Escuelas Infantiles 0 a 3 que están con movilizaciones e incluso podrían ir a la huelga, y esta es una de las reivindicaciones, ¿no? Que se gestionen todas igual, ya sean las entidades locales o el Gobierno de Navarra, pero bueno, que la gestión sea la misma y que no haya diferencias entre una u otra. Es una de las preocupaciones, como decía, el que haya mucha más demanda que oferta, pero bueno, también hay otros datos importantes y que dejan claro estos datos de preinscripción, y es que la demanda de castellano sigue superando ampliamente a la de euskera. Hay un 80% que demandan castellano y un 19,7% que demandan euskera, y además también por primera vez en esta preinscripción las líneas que incluyen actividades en inglés para el próximo curso han sido más demandadas que los modelos monolingües. Hay más personas que prefieren euskera-inglés que euskera, castellano-inglés que castellano.
Cuando decía aquí, cuando planteábamos que había poca oferta de euskera, pues efectivamente nosotros siempre hemos dicho que había que atender primero, que había que estudiar, que es lo que la demanda real, y efectivamente la demanda real está por debajo de lo que habíamos ofrecido como plazas en euskera. Estábamos hablando de un 23-24% de plazas en euskera, y en esta primera opción, o sea, la demanda que nos han hecho los ciudadanos no llega al 20%.
Las listas definitivas el 23 de mayo.
Muchas gracias, como siempre,
Hasta
Esther.
Hasta luego.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Con las mismas 4 carreteras cortadas del día de ayer, por favor, le recordamos que circulen con precaución y que los queremos a todos el lunes de vuelta.
Ah, el gimnasio. Va, hoy voy. ¿Y si voy mañana? No, no, va, tengo que ir hoy. Sí. Va, un capitulito más.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Ibiza con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación. No, corre, que son unidades limitadas.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nosotros seguimos aquí en COPE Navarra. Saludamos a Fermín Astrén. Fermín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Qué ganas tengo yo ya de verano. Y sé que te voy a preguntar qué, cuál es el mejor plan que se te ocurre, y sé cuál es la respuesta, y empieza por P y acaba por Peñíscola.
Sin duda ninguna, Alberto, ya sabes que el verano ya lo tengo yo guardado ya para ir a Peñíscola, y aunque esta Semana Santa me toca trabajar, creo que me escaparé también unos días después de Semana Santa a Peñíscola.
Y que cuando tantos navarros acudimos allá, será por algo.
Algo tendrá. Se lo vamos a preguntar, si te parece, al alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez. Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un año muy especial, además, para vosotros, después de, ya hablamos en diciembre, ese galardón que os dio Ferrer Rocher y que bueno, ha hecho que mucha gente llegara a Peñíscola en Navidad.
Sí, pues ha sido un año especial, como bien dices, porque al final hemos tenido ese reconocimiento de la empresa Ferrer Rocher a través de todos aquellos que han confiado y han votado a Peñíscola, y han sido muchos porque hemos ganado ese galardón, y eso ha hecho que en Navidades estemos inundados de gente, que es lo que nos gusta aquí en el pueblo.
Uh-huh. Ha dicho Alberto, somos muchos los navarros que apostamos por Peñíscola.
Y los que votamos.
Y los que votamos por aquellos, cierto, ¿verdad? Es. Hicimos buena campaña aquí, correcto. Andrés, ya lo sabes. Pero quien no conozca a Peñíscola, ¿por qué tiene que elegir ese destino?
Bueno, yo creo que el tener dentro del mar lo que es la fortaleza, el castillo, la ciudadela, es algo singular. Creo que bañarse en el mar de Peñíscola y ver que a tu lado está el castillo, eso no lo tiene nadie. Y luego factores determinantes como el castillo, que mucha gente, más de 300.000 visitas al año, las playas, tanto la playa norte como la sur, la norte sobre todo porque tiene 5.5 kilómetros, y luego lo que es los parajes naturales y el parque natural de la Sierra Vista, creo que es motivo suficiente para elegir Peñíscola.
Uh-huh. Fermín, no sé si va a poder esperar hasta verano, igual también el alcalde nos puede decir que podemos ir ya en Semana Santa, ¿verdad? Y no esperar.
Sí, bueno, Semana Santa y las reservas están ahí, y quiero decir que somos de los tres municipios de España con más reservas en estos momentos, y estamos, bueno, esperando a que llegue la Semana Santa. Parece ser que va a hacer buen tiempo, eso es un factor determinante, y a esperar a Fermín y a toda la gente que venga de Navarra.
¿Qué nos vamos a encontrar ahí en Semana Santa?
Bueno, yo creo que las procesiones nuestras son algo que tiene una singularidad absoluta, el jueves, viernes santo, y luego el encuentro que se hace el domingo por la mañana, con una procesión nueva que los bombos quieren poner en marcha este año el sábado de Pascua. O sea que las procesiones son singularísimas. Y luego, pues bueno, tenemos hoy en día pues los servicios que ofrece Peñíscola, establecimientos hoteleros, campings, apartamentos, creo que estamos a la altura de lo que merece pues una población como Peñíscola, que tantos turistas la trae todos los años, y bueno, estamos muy satisfechos de poder decir que el año pasado fue un año bueno, todo el que muchos destinos lo pasaron regular. Hace dos años sí que fue un año desastre, y la expectativa de cara a este año pues es enormemente positiva.
Estamos todos con ganas, ¿eh? Con ganas de ir en Semana Santa, con ganas de ir a Peñíscola en verano, tanto para recuperarnos de San Fermín como para huir de San Fermín, otros tantos, ¿verdad? Andrés, yo por último, ¿qué tiene ese carácter del navarro y del peñíscolano para que casemos también?
Bueno, pues al final somos gente normal, ¿no? Digo yo, y al final, pues, hablando se entiende la gente, y pienso que los navarros, aparte de que ahora se está mejorando la comunicación, digo, la comunicación mejor por la 232, creo que al final pues somos gente normal, que nos gusta pues reírnos, que nos gusta
celebrar,
pasarlo bien.
Nos gusta final, celebrar.
Es verdad. Y por eso hacemos tanta amistad que al final un viernes por la mañana pues acaba llamando a casa la Copa Pamplona.
Pues Andrés, nos vemos. Yo seguramente vaya para San Antonio, pero no, nos veamos por allí.
Allí te espero.
Un abrazo. Oye,
un fuerte abrazo.
Esta es una fiesta especial. Esta es una fiesta especial que sabes que te va a gustar.
Ya lo sé. Un abrazo, Andrés.
Hasta luego.
Un abrazo
luego.
Muy fuerte.
Oye, qué bien, ¿eh?
Una gozada.
De 0 a 10 ganas 12, ¿no?
Sí, no, yo ganas infinitas. Y a San Antonio digo que es una fiesta que no se la puede perder el que esté allí. Será complicado que no le guste.
Oye, que no le disfrute. Hasta luego,
Adiós,
Fermín.
Alberto.
1 y 5 les esperamos con más contenido regional de Navarra.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En un par de horas comienza la operación salida de una Semana Santa que después de 2 años se va a poder celebrar ya sin restricciones. Lo único, eso sí, la mascarilla, que hay que seguir llevándola hasta el próximo 20 de abril en interiores y que sigue siendo además recomendable llevarla también en exteriores cuando haya aglomeraciones y en las procesiones las va a haber. 2 años de pandemia. Acuérdate cómo estábamos por estas fechas en 2020, encerrados en casa con un confinamiento estricto, con cientos de fallecidos cada día, los hospitales desbordados y con pocos medios para atender el goteo incesante de contagiados y para proteger además a los sanitarios, los que estaban luchando en primera fila contra el coronavirus. Por aquellos días, pues eran habituales esos vídeos que hacían precisamente los médicos o enfermeras mostrando cómo se cubrían con bolsas de basura porque no tenían equipos EPIs, pero es que tampoco tenían guantes suficientes ni mascarillas. Era una prioridad. Había que proteger a los sanitarios porque se estaban exponiendo a un virus altamente contagioso y era urgente traer un material que no era fácil conseguir porque en todos los países pues estaban igual. Pues en este contexto se produjeron un buen número de contrataciones en todas las administraciones públicas, local, nacional, autonómicas, que buscaron en China y en otros países de Asia todos esos artículos que necesitaban con extrema urgencia en los hospitales. Y aquí pues hubo gente que actuó de buena fe, con el objetivo de ayudar a conseguir ese material en un momento tan excepcional, pero también hubo gente que se aprovechó de la situación para sacar tajada. Y en esto está la justicia, porque están saliendo investigaciones y denuncias como setas de contratos que se hicieron aquellos días para conseguir material sanitario y que podrían ser irregulares. Por un lado, pues está el tema de las comisiones del contrato de Tomás Ayuso, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está investigando la Fiscalía Anticorrupción. En este caso siguen declarando testigos. Hoy hemos conocido, por ejemplo, que este miércoles lo ha hecho el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, igual que hizo en rueda de prensa cuando saltó todo el escándalo, defendió la legalidad de ese contrato de 1,5 millones de euros en mascarillas. Pero hay otro caso en el que la Fiscalía ya sí se ha querellado. Acusa a 2 empresarios, Luis Medina y Alberto Luceño, de supuestamente llevarse cerca de 6 millones de euros en comisiones por traer material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. Sí, 6 millones en comisiones, ¿eh? Por intermediar, por mandar un par de correos electrónicos, como fue el caso de Luis Medina. Para colmo, el material, además, era de mala calidad. Bueno, pues con esa pedazo comisión se compraron artículos de lujo. Un velero, un Rolex, un piso, no sé cuántas cosas más, que podrían ser embargados en las próximas horas. Los dos tendrán que declarar a partir del próximo 25 de abril. Pero como decíamos antes, pues esto ha afectado a todas las administraciones, porque un juzgado de Madrid investiga también a 3 altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez por 56 contratos adjudicados para comprar también material sanitario en la primera ola de la pandemia. La querella, que no había trascendido hasta ahora, fue presentada por Vox hace casi 2 años. Pues vamos a ver qué pasa con todos estos casos y alguno más que seguro que sale, porque se hicieron muchos contratos de urgencia. Es que era cuestión de vida o muerte. Había que traer a España ese material como fuera. Y se entiende, pues, que se pagara más de la cuenta, porque había muchísima demanda y poca oferta. Lo que tiene que decidir ahora la justicia es si esos contratos que afectan a diferentes administraciones y comisionistas, pues fueron legales. Si se hicieron bien las cosas o si hubo prevaricación, malversación de caudales públicos o fraude. Y fíjate, se puede llegar incluso a entender que los intermediarios que trabajaron para conseguir ese material, pues se llevaran una comisión razonable por hacer su trabajo. Lo que no se entiende es más. Lo que indigna es que haya gente que se haya podido forrar con comisiones millonarias o hayan aprovechado la coyuntura para dar contratos al amigo de turno en un momento en el que morían cientos de personas cada día en nuestro país y traer ese material sanitario era una obligación moral. La justicia decidirá si es legal, pero desde luego ético no lo es. Pues hay más noticias destacadas en este viernes, noticias que te contamos ya a continuación y que te adelanta Ángel Correas.
Son casi 100 los muertos y más de 100 heridos en un ataque con proyectiles contra la estación de ferrocarril de la localidad ucraniana de Kramatorsk. Ucrania acusa a las fuerzas de Putin a los rusos del ataque, mientras que Moscú asegura que han sido los milicianos ucranianos. A esa hora, miles de personas se encontraban en esa estación, ya que los residentes de Donetsk están siendo evacuados a regiones más seguras del país ante la inminencia del ataque del ejército ruso. Ha sido detenido en Madrid, esta noticia es bastante inquietante, Pilar, un español converso radicalizado que poseía manuales sobre la fabricación de explosivos. Una mochila localizada en la taquilla de un centro comercial con material ProDaesh, armas blancas y una carta ha sido el origen de esta operación. Este sujeto ya había sido detenido por hechos similares en el año 2020. Y algo que seguro nos interesa a todos, la previsión del tiempo para esta Semana Santa. Se presenta variable en casi todo el país. Este viernes, sábado y domingo vamos a tener un ambiente estable y con temperaturas propias de la época, excepto en Galicia y el Cantábrico, donde la borrasca Diego dejará viento, lluvias y temporal marítimo. El lunes llega un frente que dejará también lluvias de oeste a este y descenso notable de las temperaturas. Miércoles y jueves quedarán algunas lluvias dispersas y remataremos la Semana Santa con un ambiente templado e incluso cálido y estable en la mayor parte del país. Parece que para jueves y Viernes Santo vamos a tener suerte, al menos en la previsión del tiempo.
Para las principales procesiones.
Sí, sí, mira que hay muchas ganas, después de 2 años. Bueno, con motivo del año de la familia, el Papa ha encargado las meditaciones del Vía Crucis de este Viernes Santo a algunas familias vinculadas a comunidades católicas y asociaciones de voluntariado y asistencia. Estas familias serán, además, las que lleven la cruz entre una estación y otra en el Coliseo de Roma tras 2 años de suspensión. Y en la iglesia de San Nicolás de Plasencia se ha presentado la 26ª exposición de la Fundación Las Edades del Hombre, que con el título Transitus abrirá sus puertas este próximo mes de mayo.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
La Liga vuelve a poner a prueba al Real Madrid.
Tras la resaca Champions, mañana derbi Real Madrid-Getafe, pendientes de Mendy, que no ha comenzado el entrenamiento con el grupo. El Real Madrid, recordemos, llega con 12 puntos sobre Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla a falta de 8 jornadas. Hoy se juega el Sevilla-Granada, mañana Mallorca-Atlético de Madrid, Cádiz-Betis y Villarreal-Athletic Club de Bilbao. El domingo es el Levante Fútbol Club Barcelona. El Barça, por cierto, que empató anoche a 1 en campo del Eintracht en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Ha comenzado el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 con Sainz tercero y Alonso cuarto en los primeros entrenamientos. Hay motos en Austin con el regreso de Marc Márquez tras su problema de visión, pero ojo a cómo lo afronta.
Muchas veces vienes por diversión y porque tienes muchas ganas. Ahora mismo, después de la caída que tuve y después del fin de semana que tuve, ganas no hay. Es así, o sea, al final no es siempre ganas y siempre pasión, sino que ahora mismo ganas no hay, pero sé que debo salir a pista, sé que debo reencontrar esas sensaciones, sé que debo volver a coger esa confianza y poco a poco reencontrarme con esa sensación encima de la moto.
Y en el Masters de Augusta terminó la primera jornada con Sergio García al par, John Ram más 2, lidera el surcoreano Sung Jae Im con menos 5 y Tiger Woods, que vuelve, está con menos 1.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Navarra.
Estar informado.
1:08, seguimos contando información regional de Navarra. Para ello nos vamos hasta la Guardia Civil para saludar a Saray. Saray, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, hoy viernes comienza el fin de semana y supongo que aumentarán los desplazamientos por carretera debido a las vacaciones de Semana Santa.
Así es, Alberto. Se acerca la Semana Santa y con ella aumentan considerablemente los desplazamientos por carretera en todo el país. A los oyentes que tengan pensado viajar, queremos recordarles y recomendarles que antes de iniciar el viaje se informen en el Centro de Información de Tráfico, en el teléfono 011 o en la página web de la Dirección General de Tráfico, que es www.dgt.es, sobre el estado de la circulación en la carretera que vayan a utilizar. Deben programarse con antelación el viaje, evitando hacer posible los días y horas puntas y fechas de desplazamientos masivos. En los días de mayor aglomeración deben elegir las vías que crean que van a tener menor densidad de tráfico.
Pedimos a todos los conductores, por favor, que extremen las precauciones.
Sí, así es, y más si cabe, que nunca deben consumir bebidas alcohólicas y drogas si van a conducir. También queremos decirles que hoy instituciones penitenciarias y la DGT arrojaban el dato de que el 80% de las personas que este año han ingresado en prisión por delitos contra la seguridad vial habían consumido alcohol o no tenían permiso para conducir.
Pues sí, hay que concienciarse y es importante respetar las normas y circular con seguridad. Saray, un saludo y buenas tardes.
Buen fin de semana a todos y recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición todos los días, las 24 horas, en el teléfono 062 o a través de la app Alert Cops.
Gracias, un saludo.
Esta semana en las ofertas de primavera Mid-Season Sale de Muebles en Rey, te descontamos el IVA en todos los sofás, sillones, cheslons y sofás cama. Todos los sofás sin IVA y con transporte y montaje gratis. Solo esta semana y solo en Muebles en Rey.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Tu fin de semana familiar en la Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños, carta infantil. Disfruta en familia en la Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¿Eres uno de los 26.000 navarros que tiene una tarjeta Revolvín? ¿Quieres saber si te engañaron al darte alguna de sus tarjetas? Utiliza nuestra aplicación navarrarevolvín.es y analiza tus tarjetas. Intereses abusivos por encima del 20%, deudas que se eternizan en el tiempo y que nunca terminas de pagar. Utiliza nuestra aplicación para saber si tu tarjeta es nula. Elimina tu deuda y recupera todo el dinero que pagaste de más. Infórmate en el www.navarrarevolvín.es y en el 948-2750-63. Primera consulta gratuita.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sección de Cultura en COPE Navarra. Como es habitual, saludamos a Carlota Barandella. Carlota, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y venimos hoy con un concierto que tenemos ya prácticamente en unas poquitas horas mañana en nuestra ciudad, en Pamplona.
Eso es, el Baluarte acoge este sábado 9 de abril a las 8, seremos el espectáculo del cantautor Ismael Serrano. Para que nos cuente todo sobre el show, tenemos hoy con nosotros al propio artista. Muy buenas tardes, Ismael.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en varias ocasiones has afirmado que un concierto es un relato. ¿Qué nos vas a contar este sábado en el Baluarte?
Bueno, sí creo que un concierto es un relato. A mí, aparte de interpretar mis canciones, me gusta en general contar historias también. Y contar historias entre canción y canción. Y me gusta escribir un guión que ayude a enlazar las canciones, a contextualizarlas. Y a contar ese relato.
Ahora que nos...
Sí, perdona.
Sí, perdón, no, sigue.
No, este relato, pues en este relato hago repaso de 25 años de carrera, de alguna manera, ¿no? Hago repaso del camino que hemos recorrido hasta aquí y del camino que recorren algunas canciones, ¿no? De las promesas que aún nos quedan por cumplir y sobre todo de... Bueno, el disco se llama Seremos porque tiene vocación de futuro. En un contexto en el que estamos, bueno, con tanta incertidumbre, se trata un poco de abrir ventanas a la esperanza.
De hecho, este nuevo disco surgió durante la cuarentena. ¿Qué temas tratan esas canciones, esas historias?
Es verdad que las canciones, gran parte de las canciones, la mayor parte de las canciones las escribí durante el confinamiento. No fui capaz de hablar de manera explícita de lo que estábamos viviendo en aquel entonces, del encierro, de todo aquello, ¿no? Uno se sentía como muy en medio de todo y era difícil. Yo me faltaba distancia para cantar sobre aquello, ¿no? Era como muy impactante, casi uno estaba en shock. Y necesitaba... Lo que necesitaba es escribir canciones que me conectaran con la vida que había quedado congelada. Y hice repaso de canciones que tenía pendientes por escribir y hice también, yo creo que también el confinamiento hizo que nos revisásemos a nosotros mismos, que hiciésemos, pues eso, revisión de las propias contradicciones, de los sueños que aún tenemos pendientes, ¿no? Y sobre todo... Pues eso, yo creo que había como una necesidad de cantar al futuro. En un momento en el que era muy difícil hacer planes, yo le trataba de cantar a un futuro en el que, bueno, en el que esos planes fueran posibles, ¿no? Por eso esa llamada a levantar la vida, por eso ese seremos formularon en ese tiempo verbal, ¿no? En el futuro.
Oye, Ismael, claro, sería muy difícil explicarle a ese Ismael hace 25 años cuando empezaba, sería muy difícil explicarle lo que estábamos viviendo, ¿verdad?
Bueno, yo eso lo pensaba mucho, yo, si nos dicen con 20 años lo que nos toca vivir, pues, estaríamos aterrorizados, supongo, porque fueron tiempos difíciles. A mí no me gusta, yo a veces escucho a algunas personas romantizar un poco ese tiempo, ¿no? Gente dice, no, a mí el confinamiento me parece, me ayudó a escribir canciones, me ayudó a escribir un libro, y no, yo todas las canciones que he escrito durante ese tiempo, pues, no, la verdad es que hubiera preferido otra, que no hubiera ocurrido todo aquello, porque es verdad que fue difícil. De hecho, yo creo que estamos atravesados por un trauma del que no somos aún conscientes, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿saldremos mejores? ¿O hemos salido mejores? ¿Hemos salido peores? Yo creo que nos falta perspectiva para saberlo. Es verdad que hemos visto cosas y vemos cosas a día de hoy que a veces nos hacen perder la fe en el ser humano, pero en los tiempos más difíciles también asistimos a actos, pequeños actos de heroicidad en lo cotidiano que eran muy emocionantes, que son los sanitarios jugándose la vida en un momento en el que no se sabía nada de la enfermedad, los vecinos ayudándose unos a otros, haciendo bancos de alimentos para ayudar a los más vulnerables, organizándose para atender a los mayores que viven en el bloque, ¿no? De repente uno descubre que tiene vecinos y conecta con ellos de alguna manera. No sé, yo creo que ocurrieron cosas que a largo plazo quizá dejen huella, ¿no?
Sí, la verdad que fueron momentos, bueno, y son momentos críticos, y de hecho en 2021 te propusiste encontrar la canción más triste del mundo en un mini documental de 3 capítulos. ¿La has encontrado?
bueno, cada cual, he encontrado unas cuantas, porque cada cual tiene la suya, porque la canción más triste del mundo es aquella que uno relaciona con su propia tristeza, ¿no? Y la tristeza de cada uno es diferente, tenemos diferentes formas de vivirla y resulta de experiencias muchas. Pero sí, lo que se trataba fundamentalmente es de reivindicar el valor terapéutico de las canciones, ¿no? A los cantautores nos dicen muchas veces que somos tristes, que hacemos canciones tristes y demás. Y yo quería reivindicarlo, medio en broma, medio en serio, riéndome un poco de mí mismo, pero por otro lado también, poniéndome a veces serio, quería reivindicar ese valor terapéutico, ¿no? En un contexto en el que además no se nos permite la debilidad, no se nos permite mostrarnos vulnerables, no se nos permite estar triste, ¿no? Es como, venga, fuera, no estás triste, no estés triste, ¿no? Como una tiranía Mr. Wonderful que les infantiliza, porque la tristeza hay que transitarla, no se trata de estar permanentemente triste, que eso es patológico, sino que se trata de transitar la tristeza, el duelo, con la calma que merece para no salir averiado en la experiencia, y las canciones nos ayudan precisamente a eso, a sobrellevar la tristeza, a salir de ella, ¿no?
Carrota, recuérdanos la cita.
El Baluarte, mañana a las 8.
Ismael Serrano, como siempre, muchísimas gracias y que lo disfrutemos.
Nada, muchas gracias a vosotros por la atención. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
¿Te apetece una tarde diferente? Vuelven los benditos tardeos a Indara. Disfruta todos los sábados desde las 6 del mejor ambiente y la mejor música con DJ Miguelo. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. La mejor música de todos los tiempos. Recuerda, todos los sábados de 6 a 12 y entrada gratuita hasta las 10. Te esperamos en los benditos tardeos de Indara.
Voy a hacerme unas gafas de sol graduadas. Cada vez me molesta más el sol.
Yo tengo unas preciosas y muy prácticas. Tienen unas lentes fotocromáticas que se oscurecen según la intensidad de la luz. Blancas en el interior y más oscuras cuanto más sol.
¿Dónde te las has hecho?
En Óptica Russo. Además, este mes tienen una oferta increíble. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar, sala de juegos para los más pequeños, carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pague de 8. Compras 2 y acumulas 5,70 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Compra tus muebles en Mercamueble y te los llevamos y montamos gratis. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizuain y mercamueblenavarra.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:20, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Nosotros, un consejo y nos vamos de viaje.
En mueblesamat.com tenemos miles de muebles a tu alcance para todos los bolsillos. Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A, número 10.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y a esta hora recibimos de nuevo la visita de Fermín Astre. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y nos llevas otra vez de visita a pasar envidia, a que nuestro cerebro nos recuerde cosas bonitas y que desee volverlas a vivir, no solo en verano, sino ya en Semana Santa.
Sí, ya te he visto salivando en cuanto me has visto entrar por la puerta y es que...
Me falta la posición de la tumbona, pero...
Nos vamos otra vez hasta Peñíscola.
Que qué bien se come allá, por cierto.
Muy bien, muy bien. A ver si la invitada de hoy, la concejala de turismo Raquel París, nos puede dar, por qué no, algún toque de comida. Se come muy bien, la verdad, Alberto.
Sí.
Raquel París, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué oferta nos vamos a encontrar en Peñíscola en esta Semana Santa para todos los que vayamos, que entre los cuales me incluyo?
Bueno, aparte de, por supuesto, Peñíscola tener el gran atractivo que tiene patrimonial y de sol y playa, también desde la Concejalía de Turismo pues hemos elaborado una programación tanto litúrgica, por supuesto, al tratarse de un periodo vacacional como es Semana Santa, también de visitas guiadas, como pueden ser las históricas o la de cine, que tanto gusta en nuestro municipio y que caracteriza pues el recorrido por el casco antiguo. Como bien sabéis, Peñíscola es una ciudad plató, como decimos nosotros. Uh-huh. El producto de Peñíscola de cine ha sido uno de los más potentes en estos últimos años, gracias a las diferentes producciones, tanto de series de televisión como cinematográficas, que se han realizado en el municipio en estos últimos años, y este producto pues nació con estas reproducciones y la verdad es que nos está funcionando muy bien todo el tema de visitas guiadas que ya iniciamos en esta Semana Santa, aparte también, por supuesto, pues diferentes programaciones enfocadas al turismo familiar, como puede ser para los más peques, con diferentes actividades y talleres para ellos, y muchísimas actividades que podréis encontrar, aparte de, por supuesto, pues el encanto de pasear por el casco antiguo de nuestro municipio. Mm-hmm.
Luego, rutas verdes, tenemos también la Sierra de Irta, tenemos, oye, ¿por qué no? Si hace hasta bueno, en alguna cala, escondernos también en Semana Santa, tenemos mucho que visitar en Peñíscola.
Sí, bueno, aparte de estas visitas históricas y de cine, también tenemos programadas visitas nocturnas y visitas al Parque Natural de la Sierra de Irta. Peñíscola no únicamente es su casco antiguo y sus playas, sino también esa fantástica Sierra de Irta, que yo creo que es uno de los paisajes por descubrir, ¿no? O menos, digamos, explotados de Peñíscola. Es fantástica la Sierra de Irta, por donde perderse y hacer cualquier ruta que yo estoy segura de que al turista le va a encantar y va a poder repetir, y que es una de las grandes desconocidas de nuestro municipio, pero no por ello menos importante. Uh-huh.
Le hemos preguntado antes también al alcalde por las procesiones, jueves, viernes santo y el domingo, que no nos podemos perder. Supongo que, claro, al que le gusta el tambor tiene cita obligada. Uh-huh.
Bueno, aparte se caracterizan también por realizarse en el mismo casco antiguo, ¿no? Al final, el encanto que les puede otorgar el realizarse en la Ciudadela, el bajar por el Portal Fosc, yo creo que la imagen es espectacular y que no se lo pueden perder, claro.
Después de 2 años complicados, ¿cómo se prevé esta Semana Santa?
Bueno, pues se prevé con una expectativa muy alta, ¿no? Ya empezamos a ver, como bien sabéis, tuvimos y albergamos las luces de Navidad de Ferrero Rocher, que hizo que se desestacionalizase muy bien el turismo, que no únicamente se encontrase focalizado en temporada de verano y en temporada de Semana Santa, pero sí que es cierto que esperamos que esta Semana Santa funcione muy bien. De hecho, así nos lo están trasladando el gran número de reservas que nos trasladan tanto hoteleros como restaurantes, se están ya realizando y que prácticamente la ocupación va a ser muy elevada. Nosotros, para nosotros, Semana Santa es como un termómetro de lo que va a ser después del verano. Evidentemente el tiempo va a ser también fundamental. Las previsiones de momento son buenas, tanto en reservas como en situación meteorológica también, para que los visitantes se acaben de decidir y, por supuesto, pues con las expectativas muy altas después de estos dos veranos un poco más complicados, pero en los que Peñíscola también, gracias a su turismo nacional, ha aguantado muchísimo y muy bien. Y que también hemos tenido mucha afluencia de visitantes, pero por supuesto pues esperando ya volver a esa normalidad que parece que empieza a asomarse.
Raquel, un clima increíble, un entorno espectacular, ¿verdad, Fermín?
Sin duda.
Tenemos, la verdad, es que muchísimos locales con una atención impecable. Yo recuerdo esos paseitos, ¿verdad?
Un pescado brutal, ¿eh?
Eso te iba a decir, iba a eso, a esta
el
hora.
El pulpo, los arroces.
Ya me conoces. Iba a decirlo primero, el paseo, ¿verdad? Un paseito para hacer un poquito de hambre. Y luego, Raquel, venga, ponnos a esta hora un poco con los dientes largos. Dinos dos, tres platitos que te gusten.
Uy, yo, es que aquí no puede faltar
ya, es que
un
es todo,
arroz.
¿Verdad?
No puede faltar un buen arroz. No puede faltar, por supuesto, también cualquier producto típico del mar. Sabéis que nosotros somos un pueblo marinero y prácticamente todos los restaurantes, por no decir todos los restaurantes, tienen producto fresco y típico de la lonja de Peñíscola. Así que yo os digo que lo que no puede faltar es un buen arroz y una buena tapita de algún pescadito.
Sin duda, sin duda. Oye. Y las galeras, el que vaya a Peñíscola que pruebe las galeras, que no es algo muy fácil de encontrar por aquí.
Oye. Exacto, exacto. No es un producto muy fácil de encontrar.
¿Qué son?
Yo, de hecho, cuando... Es como una especie de langostino, pero no es un langostino.
Y mucho más sabroso. Para mí, mucho más sabroso, desde luego.
Un buen arroz de galeras es espectacular. Y bueno, después un cóctel tampoco está nada mal, ¿eh? Para acabar.
Ah, voy a tener que pedirle a Antonio Ferrer que nos haga un arroz de galeras allá cuando vayamos.
Qué bueno.
Al camping, Alberto.
Raquel, muchísimas gracias, que vaya Semana Santa fenomenal y ya sabes que los navarros apostamos mucho por Peñíscola, así que ojalá seamos muchos más los que vayamos, ¿eh?
Pues ojalá que sí, la verdad es que el turismo navarro está muy presente en Peñíscola y por ello, pues bueno, os esperamos aquí con los brazos abiertos.
Y tenéis aquí en Fermín un gran embajador, ¿eh?
Un abrazo, Raquel.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos con Fermín Astre porque vamos a hablar de esa previa del partido de Osasuna frente al Alavés. Fermín, un partido en el que Osasuna tiene que volver a recuperar la imagen que perdió frente al Betis y un partido en el que vuelves a un lugar muy conocido desde donde nos vas a dar el partido.
Sí, correcto. Vuelvo a Verena, la que fue mi casa durante muchos años.
Donde ganaste muchas veces.
Sí, correcto, correcto. Más de las que perdí, sin duda ninguna.
Correcto.
Y donde ahora todavía sigo ganando, pero con chavales de...
Como mister,
sí, sí,
en
sí.
Modo Simeone.
Sí, no, yo soy ahora más el mono Burgos, soy el segundo, Alberto. Sí, a Verena, vamos a Verena a hacerlo desde allí, a partir de la...
Suena a San Fermín ya, eso
sí,
hay que ganar.
Sí, tenemos ganas ya. Pero ¿qué quieres que te diga? El partido... No sé yo si es el más idóneo, ¿eh? Nosotros venimos muy relajados, me da la sensación, muy, muy relajaditos. Y el Alavés está jugando la vida, ha habido nuevo cambio de entrenador. Ya sabes que los partidos suelen caer siempre del lado que se está jugando la vida contra otro que no se está jugando nada. Espero que hayamos aprendido del día del Betis y hagamos un partido más serio, pero a mí me da miedo. Sinceramente te digo, este partido me da miedo. A partir de la 1:30, ¿eh? En COPE Más, en 89.7 de FM.
Y el que queda también en Oberena.
Y efectivamente, el que quiera acercarse a Oberena a vernos, pues ahí estaremos, a tomarse el aperitivo, este vermut torero que solemos llamar nosotros, porque es que es hora un poco rara, ¿eh? Las dos también es un poco rara.
Y bueno, hay que hacer casi un brunch, ¿no?
Sí, nosotros almorzaremos un poquito antes, porque es que si
eres no, más de almorzar.
Claro, que es que si no, hasta las 5 de la tarde sí. no vamos a comer.
Sí, no hay alegría. Oye, por cierto, vuelve Aridane.
Vuelve Aridane.
Al 11 titular.
Bueno, a ver si nos olvidamos de Juan Cruz o no.
Correcto.
Yo creo que es importante que recuperemos a jugadores como Aridane, porque el año que viene pues tiene que ser otra vez fundamental.
Sobre todo porque es una prueba de saber si tienes un jugador válido o no.
Sí. Yo creo que vamos a ver cómo reacciona, efectivamente, cómo evoluciona. Y es que son fundamentales David, Aridane y Juan Cruz para el año que viene.
Desde la 1:30 en Oberena, en Cope Más, ese Osasuna a la vez. Esperemos, Fermín, que para contar una victoria. Como siempre, fuerte abrazo y gracias.
Gracias a ti, Alberto.
Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
Una y media, enseguida comenzamos la sección musical. Antes, dos consejos.
La Federación de Coros de Navarra continúa recuperando el patrimonio cultural y musical en el Festival de Música Sacra del Ayuntamiento de Pamplona. Se interpretará el Gran Miserere de Don Hilarión Eslava, coro sinfónico de la Federación Navarra de Coros. Preparador, Jordi Freisa, joven orquesta de Pamplona. Solistas, Cristina Sevillano, Lucía Gómez, José Luis Sola e Iñaki Fresán. Director musical, Jesús Echeverría. Baluarte, domingo 10 de abril a las 8 de la tarde en la sala principal. 10 euros. Vuestra Federación de Coros continúa ampliando camino.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Yeah! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
¿Cómo se llama? Sí. Bonita. Sí.
Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body.
1:32, música en el día de hoy, Día Internacional del Pueblo Gitano. Saludamos a Fermín Astrain otra vez. Fermín, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Alberto, de nuevo.
Son ganas de peñíscola, ¿no?
Sí, después del día de hoy ni te cuento.
Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Maite Moro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esther, empezamos contigo, ¿qué nos traes?
Es que a mí el tema me encantaba, porque ya sabéis que mi gusto musical es muy flamenco y está muy relacionado con el pueblo gitano.
Correcto.
Entonces he traído tres opciones porque no podía haber traído 25. Entonces voy a empezar.
Hay muchas opciones, es verdad.
Hay muchas.
Hay muy buenos artistas.
Sí, yo voy a ser un poco clásico. No sé si no os las pisaré, pero bueno, ya que tengo el privilegio de empezar, pues...
A mí no creo, porque yo no soy nada clásico, o sea, que no me vas a pegar.
Vamos a empezar por todo lo alto con José Monje Cruz. Camarón de la isla.
Sí, sí, ya.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana, limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua.
Bueno, como el agua es el título, la conocéis todos. Sí. Me ha costado elegir una de Camarón porque pues tiene muchísimas. Y bueno, he ido de lo más flamenco puro, por decirlo de alguna manera, e intentado luego pues ser un poco más moderna. La segunda opción es un grupo catalán, que ellos son catalanes pero sus padres son andaluces. De hecho, por eso también hay mucho flamenco y rumba en Cataluña.
Sí,
porque
hay rumba catalana, ¿no?
Efectivamente. Es un grupo que está formado por dos personas, Pedro Peña y Manuel Hernández. Pedro Peña era el profesor de guitarra de Manuel Hernández y se pasaban todas las clases tocando canciones pues de Camarón, de Morente, de José Mercé, pues bueno, mucho, mucho gitano, ¿no? Y decidieron lanzarse y crear este grupo que se llama Aljiba, y una de sus canciones, que no sé si la conocéis, pero que a mí me gusta mucho, es Pirata de Boquita.
Viento de popa, sueño de estribo, ¿qué más da que sople si el que navega soy yo? Buscando tu tesoro y tú llevas el timón, ya la deriva, ya la deriva. Siendo yo un pirata,
no es tan puro, flamenco puro, pero bueno, también puede ser flamenco. Y la tercera opción, he elegido un artista que ahora la está petando, como se dice, de una forma común. La han relacionado con una periodista también muy, muy conocida, que de hecho él alguna vez ha dicho que se le conozca por él, no por ella, y por ser hijo de quién es, que es hijo de Enrique Morente y es Kiki Morente. Tiene canciones de flamenco muy, muy...
muy... Estoy muy fuera del cotillo, sigue, sigue. Estoy intentando, digo, ¿y quién será? Pero es igual, luego me lo cuentas.
Es exmujer de un portero de fútbol, entonces creo que por ahí ya te he dado pistas.
Me la he chivado así.
Vale. Bueno, Kiki Morente tiene canciones de flamenco muy, muy clásicas, por decirlo de alguna manera, y también otras un poco más modernas. Pero yo, ya que he estado aquí hablando de mi libro, pues he traído una bulería que encima pues hace mención a su padre. No sé si habéis estado en Granada y en el Albaicín, ¿sí? Pues entonces os va a llevar esta canción hasta allí.
Cantaba por tango, tango. Gitana, ven a verme para que tú veas que mira lo que he hecho por ti, la luna y la estrella de mí.
Canta muy bien, hay que decirlo. Sí. Hay que decirlo. Al pobre se la ha empezado a conocer a raíz de ese vínculo con, bueno, esa periodista, pero, es Sara Carbonero.
Anda, mira, no sabía. Sí. Ah, ya.
Sí, y el portero era, por si acaso no había dudas, era Iker Casillas. Sí,
no, hombre, hasta ahí llego, Fermín.
Hombre,
hasta
aún todavía llego. Se nos ponen los pelos. Oye,
cuanto,
como
yo tampoco lo sabía, pero cuanto, cuanto ha dicho ex de un portero famoso, pues me ha salido Iker Casillas el primero.
Podría haber dicho el beso más famoso de los mundiales.
También. Bueno, pues la cosa es que se la empezó a conocer a él más popularmente por ese romance que tuvo o que tiene, que no sé todavía si siguen o no siguen con la periodista, pero lleva mucho tiempo él pues cantando y ya, no, es que ha mamado, lo ha mamado.
Su hermana canta deliciosamente y su padre era un genio.
Ya lo por creo, eso, ya lo creo. Que es que da un poco pena que al pobre chaval se le haya empezado a conocer ahora por ese motivo. Pero bueno, mira, arte tiene.
Y lo va a demostrar. Y si es por ese motivo y se le tiene más movida, pues mejor para él, ¿no? Oye, es fenomenal.
Así, Maite, que estas son las tres opciones.
¿Qué nos traes?
Bueno, pues yo traigo una mezcla de cosas, digamos, un poquito más serias, de gente gitana que canta, y otras más...
Lo tuyo no era serio.
Más alegres. No. A ver, Fermín, entiende. Lo quiero decir, la distinción de que... Porque hay un contraste entre unas y otras, ¿eh? ¿Me explico?
Vale.
Unas son muy alegres, muy de risa, y otras son más serias. Como esta primera que vamos a oír, y que hace mención a un canto muy de los gitanos en esta época del año.
El Cristo de los Gitanos.
Eso es.
Joan Manuel Serrat, qué grande.
Para subir al madero.
Cantando a Machado.
Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los Gitanos. Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores
al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores.
Bueno, pues esta era mi primera opción, ya veis, por genial. Eso decía lo de serio, lo sí. de... Vale. La segunda también sería, y a mí tengo que reconocer que es que me ha encantado siempre. Es, son gitanos también, Navajita Platea y esas noches de bohemia. Oh.
Es que es un temazo, ¿eh?
Es muy bonita.
Sí. Sí.
Noche de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Yo ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro desde que te marchaste. Vivía un tormento. Yo ya no quiero recordar.
Bueno, esa es mi segunda opción. Y ahora es cuando, bueno, va a haber un poquito de cambio, ¿no?
¿Eh? De risas.
Bueno, de risas, sí. Entonces, la tercera opción es un grupo que... no sé, no creo, no lo sé. Espero que no. Es un grupo liderado por una señora gitana. No era gitana ella, pero nació en el espacio gitano en Andalucía y se rodeó de gitanos y vivió con los gitanos y cantó con los gitanos. Su marido sí que era gitano y se formó un grupo que se llamaba... Ella llegó a cantar con Lola Flores, ¿eh? Ya murió, la mujer esta ya murió. Pero tuvieron un éxito allá. Yo recuerdo en Cadena 100 que sonaron y sonaron durante finales de los 90, yo creo que era, o principios de los 2000, Triana Pura y el Probe Miguel.
¡Oh! ¡Oh, el Probe!
¿Qué le estará pasando?
Cuando voy caminando para la plaza, me pregunta si he visto a Miguel Canales.
Le hemos cantado todos, además.
Sí,
hombre,
sí, sí.
Me pregunta si he visto a Miguel Canales. Él dice que es feliz en la montaña, que es hace mucho tiempo que no sale. Él dice que es feliz en la montaña, que es hace mucho tiempo que no sale. Ay, ¿qué le estará pasando al Probe, Miguel?
Al Probe.
Que es hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al Probe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale.
¿De qué te mató?
Sí. La, 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 la.
Bueno, pues la señora esta
murió.
Murió en el 2001 o 2002, por ahí. Bueno, la siguiente, la cuarta opción ya, es totalmente fiestera y me vais a decir, vaya.
Hombre.
Otra gitana donde las haya,
sí,
¿no?
Sí, sí, de pura cepa.
No podía faltar la saga de los Flores, ¿no? Sí,
yo he traído al bueno, a Antonio.
Muy bien, bueno, Antonio. Muy bien.
Claro, pero yo ya os he dicho que era un poco de...
Sí. No, sí. Esta canción me encantaba, pero reconozco que no la terminaba de aguantar, porque es que habla todo de comida y me entraba hambre.
Sí, es verdad.
¿A ti cuándo no te entraba hambre?
Ya. ¿Qué te voy a contar?
No es culpa de la canción, Alberto.
No.
Bueno, ya para terminar, otro gitano catalán que no podía faltar.
Peret.
Cantar a la vida.
Grande Peret.
Cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Si para olvidar las penas necesitas tomar vino.
Este igual sí se las pisaba Fermín.
No lo sé, no creo, no sé. No,
no,
lo sé.
No, ya había
a mí
pensado
me da
una vez, pero.
Que Fermín ha ido por cosas más clásicas, ¿a que sí? Más,
sí,
más,
sí.
Más puras. Más puras.
Mira, no, a ver, no te creas, mira que Pérez es clásico, ¿eh? No, yo me he puesto serio, de verdad, hoy. yo he tenido que traer al Príncipe Gitano. Es que no he podido resistir. Es lo más clásico que hay.
And there's no fry on the calling gray Chicago moon, baby Benny Charlie's money sin de ghetto.
Es un temazo cantado por el Príncipe Gitano. No me puedo poner más serio, Alberto. Lo digo,
vamos. ¿En serio?
Intentar
descifrar.
Es un milagro, o sea que no lo entendéis. Después del Príncipe Gitano, digo, pues voy a traer otra canción mítica, pero cantada también por otro mítico grupo gitano. Y es Hotel California de los Gypsy Kings.
¡Ah!
Soy mozo el coreador y yo te dije diciendo: he venido a California.
¡Qué grande eso!
Sí.
Eso es el All My Loving, ¿no?
Sí, también. Muy querido también, fíjate, en la Plaza de Toros de Nimes suelen hacer espectáculos con toros y con los Gypsy Kings.
Es una mezcla
muy, muy bonita, muy curiosa. Y por último, había traído Sabicas, pero lo voy a dejar quizás para vosotros para despedir. La verdad es que escuchar a Sabicas tocando la guitarra es quedarse absolutamente hipnotizado. Pero yo creo que tengo que despedirme con los Chunguitos. No,
es muy tuyo, sí.
No podía ser de otra manera. Dame veneno que quiero morir, por si acaso.
Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Que te prefiero la muerte que
y ahora se les entendía, ¿eh? En esta canción se les entendía. Luego ya han ido, que a veces en vez de entendérseles más, han ido a menos.
La verdad no perdona, Fermín.
Será eso.
O otras cosas, vamos, también, que tienen que ver.
Por
la
eso,
vida,
por
la
eso.
Vida.
La edad junto
la
con.
Vida, sí. El vivir. Más,
eso,
más
eso.
El vivir,
el buen vivir o mal vivir, según como lo mires.
Oye, pues ya si os parece, cerramos con la de Fermín, porque yo no voy a superar el nivel. Yo había traído.
Hombre, ponte un Antonio.
Bueno, pues así es, la 2. Venga, dale a la 2, va.
Es un tema.
Hombre.
Antonio Flores tiene muchos.
Sí. Muy buenas, me encanta.
Esta
se la dedica a Alba, ¿no?
Tan joven.
Sí. Esta se dedica a Alba, sí.
Último concierto
en Pamplona.
Sí, con el brazo escayolado.
Correcto. Fermín, gracias como siempre. Te escuchamos el domingo a partir de la 1:30 desde Obrena con ese Osasuna a la vez, ¿correcto?
Gracias a vosotros.
¿No? Traenos los 3 puntos, ¿eh?
Ojalá.
Esther, como siempre, muchas gracias.
Hasta luego.
Maite, como siempre, muchas gracias. Te escuchamos a las 2:20 con toda la actualidad de Navarra.
Hasta luego.
Hasta ahora, nosotros una pausita y hablamos de cine.
¿Empezamos la casa por el tejado? En Tejados y Fachadas Huber somos especialistas en reparación e impermeabilización de tejados y fachadas. Asesoramos y visitamos para darte la mejor solución. Filtraciones, goteras y humedades, reparación de terrazas y retirada de uralita. Tejados y Fachadas Huber. En Bergamín 7, al lado del Diario de Noticias y en el 665-6833-84.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Historias de cine con Miquel Navarro. Miquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. La noticia hoy, sin duda la noticia grande, es el retorno de don Alberto Sanz. Así
noticia que, noticiosa que diría Goma Espuma, ¿no?
Que ayer ya volviste.
Ayer regresábamos.
Pero yo no estaba, pero hoy pues encantado de que vuelvas a las ondas.
Oye, encantado de vernos aquí en el estudio. Por cierto, encantado de seguirte en las redes y que nos contases el viaje que hicisteis, pues bueno, con todo lo que está sucediendo en Ucrania, pues ayudar a la gente.
Sí, 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 fue algo la verdad que muy espontáneo, pero se me ocurrió pues con eso de la inmediatez ir contándolo a través de Twitter, de Facebook. Y bueno, lo que comenzó como una labor humanitaria pues continúa, no solo ya pues porque ya están aquí todos los niños de vuelta, están todos bien, sino porque hay que hacer ese seguimiento, ¿no?, del día a día de todos los pequeños para y sus familias para que se encuentren en las mejores condiciones. Así es. Uh-huh. Y hoy, por ejemplo, algunos de ellos van a hacer patinaje, ¿eh? O sea que se han apuntado a ciertas actividades que nosotros estamos haciendo ese seguimiento, algunos de ellos incluso también a fútbol. Así que muy contentos con que siga ese periodo de adaptación, de integración en la Comunidad Foral de Navarra de estos refugiados que lamentablemente tienen que abandonar forzosamente sus casas porque algunos sí. Simplemente ya no las tienen, ¿no?
La verdad es que lamentable. ¿Vais a hacer algún documental o algo sobre ello?
Eso es. Como bien comentabas, fui grabando todo este viaje hasta la frontera. Bueno, hasta en este caso hasta el centro de refugiados de Polonia. Y sí, efectivamente estamos en ello. Estamos haciendo un documental que se va a titular Caravana de Vida. Creo que en estos tiempos creo que es bonita esta palabra.
Sí.
Tender puentes, más hablar de vida que de muerte. Y así en este caso, bueno, pues el documental es muy optimista y habla precisamente del nivel humano de tender puentes y recoger a estas familias.
Y sobre todo que, claro, nosotros desde la distancia no quiero ni pensar cómo se tiene que vivir desde dentro, pero claro, lo vemos todo como si fuese casi una película, ¿verdad? Imagínate sí. una película, pero es que es real.
Sí, sí, además...
Es la vida real.
Efectivamente, además he querido... Que el espectador se meta de lleno en la cinta, puesto que bueno, pues hay una especie de ojo, ¿no? que todo lo va viendo. A través de ese ojo, pues lo va a ver el propio espectador. Está teniendo buena acogida, de hecho, una versión de media hora, que no va a ser la definitiva, nos vamos a ir un poco más de una hora, pero es una versión corta para colegios e institutos. Y la verdad que gracias al Colegio Público de Noain, pues hemos tenido un primer acercamiento a los niños, a los niños de primaria, además. Bueno, hubo un momento de este mediometraje que como digo, hecho pues un poco primigenio, en el que los niños de primaria comenzaron a aplaudir de forma rítmica, al ritmo de la música, viendo a esos otros niños procedentes de Ucrania, ¿no?
Oye, la verdad es que es interesante. No sé qué más noticias tenemos, además de comentar los Oscars.
Sí, sí, sí. Bueno, la noticia sigue, el golpetazo
no
sigue
soleando. No sé si muchas veces los Oscars han sido tan noticia durante tanto tiempo. Mira que son los premios más importantes, que todos hablamos de los Oscars, que todos prestamos atención, pero es que este año, claro, son el foco aún todavía más principal.
Y además surge pues la realidad de estos Oscars a través de Will Smith, sigue coleando esa bofetada. La bofetada también a la realidad soterrada de la que no se habla, que yo creo que es la gran inestabilidad, incluso mental, que hay dentro de este mundo tan histriónico, que no sabemos muy bien dónde están los límites, si es espectáculo, si no lo es.
Yo al principio pensaba que era
todo
que era
el mundo
actuado.
Pensábamos y vemos que no, ¿no? De hecho, tanto la policía de Los Ángeles, que fue lo que más llamó la atención, como la academia de los Oscars, la Academia de Hollywood, condenaron el tema, bueno, y se prestaron incluso a que viniera esa denuncia por parte de Chris Rock. Finalmente no ha sido así, pero la noticia hace nada, unos dos o tres días, era que Will Smith había ingresado en una clínica de lujo. Habrá que ver esa clínica. Pues un poco también ahí se habla y se ve las miserias de lo mental, ¿no? En muchos de estos individuos que no sabemos bien cuáles son sus cimientos. Y en este caso, además, se ha quedado totalmente solo porque su propia mujer ha dicho que él había exagerado y que no está de acuerdo con esa forma de actuar. O sea, que ahora mismo está Will Smith solo, ¿no?
La realidad está que se equivoca, ¿no?
Sí.
La broma que hace el presentador, yo creo que es un error, creo que se equivoca, pero es que la reacción de Will Smith es desmedida, ¿no?
Sí, sí. Además, muy inusual, ¿no? En Estados Unidos, que la agresión física y, además, la palabra que incluso dice que está penalizada dentro de la gala, esa palabra fuck, está penalizadísima. y con lo cual no es nada usual que se llegue a las manos, y más en la sociedad norteamericana. Así que, bueno, veremos a ver lo que ocurre. Hollywood es muy proclive a la caída también de los dioses, y también hará sin duda algún negocio de todo ello, seguro, ¿no?
¿Tú crees que él volverá a actuar con normalidad y que volverá a tener papeles o estará un poquito apartado?
Bueno, ha habido
como dicen en el fútbol, en la nevera un tiempo.
Ha habido crisis serias, ¿no? A nivel de actuación. Yo recuerdo que Kevin Spacey es totalmente silenciado. Antiguamente también otros actores, por diversos escándalos de otra índole, también fueron apartados. Recuerdo, pues, Asbukol, por ejemplo, Fati Asbukol, que fue totalmente denostado por un escándalo sexual. Y en este caso, pues vamos a ver lo que ocurre. Me consta que parece ser que algunos contratos se le han caído. Vamos a ver, como dice, si es un tema de la nevera y como un mal arbitraje se queda en eso o va a más. No lo sabemos, pero en principio está en una clínica, ¿no?
No sé qué más nos cuentas, pero te veo con un libro en la mano.
Eso es. La semana pasada lo comentaba, Guerra Civil, los episodios más oscuros. Es un libro en el que participa, un libro coral, coordinado por tu tocayo Alberto de Frutos, que alguna vez ha estado por aquí también, en los micrófonos de COPE, que es un gran escritor, ha ganado diversos premios literarios. Y en este caso, pues esta Guerra Civil, los episodios más oscuros, participo, cómo no, pues en un capítulo, un episodio sobre cine en la Guerra Civil. Carne de Fieras, la película maldita, que también hemos hablado en alguna ocasión en este programa de ello, y que cuenta, bueno, pues está rodada, es una película maldita, está rodada en los prolegómenos de la Guerra Civil, y en un momento dado es una película histórica porque aparecen milicianos con las armas al hombro, no son extras, son reales, por la Gran Vía, ¿no? Esto es es un hecho histórico que aparezca por primera vez en una película, la realidad de unos hechos que estaban a punto de acontecer, y esta película, bueno, quedó relegada al olvido y se ha recuperado a través de unos restauradores de Zaragoza hace unos años, que se puede ver en internet, Carne de Fieras, que además, pues, habla de la realidad social de la época e incluso aparece una cosa muy atípica, es un desnudo de una mujer, el primero en el cine español, una especie de topless junto a unos leones en una jaula. Bueno, esto es una cosa muy atípica porque formaba parte de un espectáculo circense de la época. Muy curiosa esta película Carne de Fieras, que además aparece en realidades sociales, pues también duras, ¿no? De la época, como los niños colilleros que recogen estas colillas, que las revenden. Bueno, sociedades curiosas en aquella época, o la playa de Madrid, muy interesante, que era una especie de lago acondicionado para ello, en el cual los madrileños, pues, iban a veranear, ¿no? Tenían sus barcas, sus sombrillas, esas meriendas que aparecen. Así que yo creo que es una película muy a tener en cuenta, con muchas curiosidades, que aparece en este libro, Carne de Fieras, en la Guerra Civil, los episodios más oscuros, pues que aparecen, como bien dice el título, pues esa realidad terrible que lamentablemente también nos está sacudiendo en Europa.
Oye, Miquel, ¿de dónde sacas tiempo para escribir, para hacer documentales, para trabajar, para irte a Ucrania?
Bueno, de pequeño decían que era hiperactivo, yo creo que está constatado ya de mayor. Bueno, yo creo que esto, pues, forma parte un poco también de emplear todo el tiempo posible en hacer lo que a uno le gusta, ¿no?
Y lo que dices, ¿no? Que cuando algo te ilusiona y te apasiona, pues bueno, sacas tiempo.
Eso es, se saca tiempo porque principalmente se vuelca todo el ocio en ello, ¿no?
Si no tienes ningún tema más a mano, podemos hablar de esa película de Will Smith, de las hermanas Williams, del método Williams.
Sí, que Oscar
ya he visto. Me ha encantado, obviamente.
Bueno, claro,
el tenis.
Que,
me encanta.
Yo creo que es tu crítica la que tenemos que escuchar.
Hay cosas a matizar. Lo primero que quiero decir es que el método Williams funciona con Venus y con Serena porque ellas son excepcionales, que lo que hace con ellas no se puede extrapolar a otros tenistas. Pero creo que la película es muy chula. A mí la verdad es que me gustó. Te habla del tema humano, te habla del tema tenístico, te habla de ese desarrollo. Se me queda corto, obviamente. Me gustaría ver cómo evoluciona la carrera de Venus, cómo evoluciona la carrera de Serena. Pero me gustó. ¿Y a ti?
La figura del padre, ¿no? Que es clave en todo ello. Pero yo creo que también, como bien dices, no marca la diferencia porque son portentos físicos, ¿no?
Sí.
Es algo que no se ha dado en el tenis femenino, yo creo, una potencia y un estado físico tan descomunal, ¿no?
Sí, juegan increíble y físicamente, pues están dos, tres puntos por encima del resto, la verdad es que... Y luego, claro, tenísticamente juegan increíble.
Sí, sí, y además yo creo que también que ahora ha irrumpido una figura que me gustaría preguntarte, que también yo creo que es digna de hacer una película, la figura de Alcaraz.
Sí.
¿Qué te parece, no, este chico?
Primero una de Nadal y luego de Alcaraz.
Sí, bueno, Nadal
pero,
ya ha consolidado.
Y espérate que la historia de Serena Williams, bueno, parece ser que se ha podido acabar tenísticamente, pero recordemos que tiene 23 Grand Slam, que todavía está Margaret Court, que tiene 24, y que le quedaría uno y que además podría ganar el 24, Mikel, después de haber sido mami. Eso tiene una peli, ¿eh?
Sí, porque yo creo que ahora se va a recuperar y más después de la película. Sí. Y yo creo que se va a poner en forma para intentar batir ese récord o igualarlo. ¿No? Igualarlo el récord. Incluso batir, porque todavía pues no está un poco, está en edad, ¿no?, de jugar.
Sí, sí, oye, ojalá lo pueda conseguir, que desde luego sería lo que podemos disfrutar, ¿verdad?, como parte de la historia, y que además, pues mira, ya que se ha metido en esto del cine, que podría tener una película bien chula.
Sí, sí, sin duda alguna, pues hay figuras también en el deporte, en el tenis femenino, que son, bueno, pues ahí tienen, ostentan el récord, ¿no?, sí, más absoluto, y bueno, y también nos ha dado nombres en España también, grandes, sí, grandes tenistas que también tienen sus películas, como no digamos Arantxa Sánchez Vicario, extradeportivamente todo lo que sí, se ha dicho.
Y protagonista en la peli de Serena, por cierto.
Eso es.
Mikel Navarro, como siempre, un placer, un gustazo. La semana que viene no, que estamos de vacaciones, pero la siguiente aquí esperamos, ¿eh?
Aquí estamos, bajaré un poco también a Cádiz para ver las procesiones de San Fernando.
Qué eso bien, es. Sube un poquito de calor, pues, ¿eh? Cuando
sí,
subas.
Sí, y playa.
Gracias, como siempre. Chao, nosotros ya ponemos punto y final a este magazine, ya lo saben, regresa a las 2:20 Maite Moro con toda la información y actualidad de Navarra. 3:25 los deportes. Les esperamos y pasen un gran fin de semana.